Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Volvemos a hablar de economía y de la conocida receta de la austeridad. Lo hacemos porque parece que esa fórmula sigue sumando adeptos. Si Francia se había mantenido recelosa ante las políticas de recorte como única salida a la crisis, parece que esto ha cambiado. Esta semana el Parlamento francés daba su respaldo al plan de recortes del primer ministro Manuel Valls, un plan que él mismo había definido como imprescindible y bien repartido. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente hay alternativas a esta receta de la austeridad o si, para salir de la llamada crisis, tenemos irremediablemente que aplicar recortes. Todo esto además cuando esta semana hemos sabido que España dedica más riqueza nacional a seguridad que la media europea y menos a sanidad y a educación. El peso del dinero destinado a protección social respecto al Producto Interior Bruto también es inferior a la media de la Unión Europea, según el último informe del Eurostat, que además tiene por título Gasto General de los Gobiernos según su función, con datos de 2012. Hoy vamos a analizar estas cuestiones y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Montero, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor Montero, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, parece que esto de la austeridad sigue, como decía yo en la introducción, sumando adeptos.
Bueno, yo no creo que es una cuestión de adeptos. Uno se hace adepto o adicto a algo cuando lo desea. Otra cosa es cuando no te queda más remedio porque el marco institucional en el que estás inserto, que en este caso volvemos a, como siempre, al euro, te obliga a realizar una serie de recortes porque tienes comprometidos unos determinados niveles de déficit público. Entonces, Francia viene superando esos niveles de déficit público de una forma bastante más moderada que España y, desde luego, nada preocupante, pero se ve obligada por sus acuerdos en el marco del euro a aplicar este tipo de, o se ha visto obligada a aplicar este tipo de medidas.
Eso decía precisamente el primer ministro Manuel Valls, que ha sido irremediable. Realmente no hay posibilidad, no hay margen fuera de esa famosa receta de los recortes y la austeridad.
Sí, sí hay margen, pero no dentro del marco. Yo vuelvo siempre a la misma cuestión. Es decir, es que estamos jugando en un terreno de juego donde las reglas están delimitadas por gente que se ha vuelto casi paranoica de la austeridad y de unos objetivos en términos de déficit, de deuda pública, que no son, que deberían posponerse en estos momentos de crisis, deberían posponerse y relegarse a un segundo plano y buscar una salida a la crisis que no cause tanto dolor social. Entonces, en el marco del euro, tal y como estamos en estos momentos y tal y como Alemania impone y controla las dinámicas a su interior, pues es prácticamente imposible hacer otro tipo de cosas. Otra cosa es que se altere la posición de poder de Alemania y la capacidad de incidencia sobre el conjunto de la eurozona de Alemania, o se altere las reglas de funcionamiento del euro, o nos salgamos del euro, o hagámoslo volar el sistema. Pero dentro de donde estamos es como, pues si estamos jugando un partido de fútbol, sabemos que no podemos tocar la pelota con la mano. Pues es, algo así es el equivalente.
Y Alberto Montero, claro, parece difícil que la correlación de fuerzas, que esa fórmula se modifique, por lo menos a corto plazo. ¿Qué pasaría si un país como Francia o como España decide salirse del euro? ¿Es viable?
No es que sea viable, es que probablemente todo el euro saltaría por los aires. Es decir, yo creo que lo que países como Francia y como Alemania tienen, perdón, como España, dadas sus dimensiones, más Francia que España, la economía francesa es mayor que la española, pero la española es muy relevante también al interior de la zona euro, harían que la tormenta financiera que se produciría en esos momentos, haría que el euro, no sé si saltaría por los aires, pero sí la libre circulación de capitales y de movimiento de capitales en el interior de la Unión, con lo cual prácticamente haría que la moneda única desapareciera como tal y la institucionalidad que le va asociada. Entonces, no es una cuestión de viabilidad o no viabilidad de las economías, sino es una cuestión de que en un club donde hay 17, 18 países, estados ya formando parte, no puede ser que uno que tiene una especial aversión hacia todo lo que sea un mínimo desequilibrio, lo que ellos creen que es una línea recta de la que no se debe salir nadie en cuestiones de variables macroeconómicas, marque de esta manera la dinámica del resto, sobre todo dada la situación, ¿no? Porque cuando las cosas iban más o menos bien, pues todo iba más o menos bien. Pero todo ha saltado por los aires, la crisis financiera provocó que los desequilibrios que se estaban fraguando al interior de la eurozona salieran a la luz y claro, el sistema no ha funcionado, con lo cual no tiene ningún, por esta vía no vamos a volver a un mundo pasado que no creo que fuera mucho mejor.
Y Alberto Montero, hay otra cuestión que nos ha llamado la atención en estos últimos días. Decía yo que según el Eurostat, España dedica más riqueza nacional a seguridad que la media europea y además, lo que es más llamativo, dedica menos que la media a sanidad y a educación. ¿Esto, qué significa? ¿Qué lectura podemos hacer?
Bueno, yo creo que hay dos lecturas. El que dedique menos a sanidad y a educación es porque nuestro estado de bienestar está bastante menos desarrollado que el de la mayor parte de Europa. Está en línea con algunos estados de bienestar de lo que se llaman las economías periféricas, las economías de lo que era el estado de bienestar mediterráneo, que se incorpora tarde y mal a la generación de estructuras de bienestar. Tú piensas que la mayor parte de Centro Europa genera estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial y nosotros empezamos a generarlos nosotros, Portugal o Grecia, a partir de los años 70, que son precisamente cuando los estados de bienestar, se produce la crítica conservadora contra los estados de bienestar. Es decir, que nos incorporamos en un momento a la generación de estados de bienestar cuando los conservadores andaban criticándolo y tenían posiciones políticas de poder para gestionarlo. Entonces, siempre ha sido tradicional el que España haya dedicado menos gasto social, a menos parte de su riqueza al gasto social, porque hemos ido tarde, ¿no? La otra cuestión es que, cuando aumenta la indignación en las calles y aumenta la respuesta represiva y no de otra naturaleza, pues el Estado español, el gobierno español empieza a dedicar más recursos a seguridad, que es un eufemismo, ¿no? Porque yo creo que más que seguridad en muchos casos es represión, porque muchas de las partidas de lo que se está comprando es gasto destinado a, de naturaleza, o sea, gasto para con de los que realizan los antidisturbios y todo este tipo de instituciones de seguridad del Estado. De manera que no es que velen más por nuestra seguridad, sino que tienen instrumentos más costosos para reprimirnos.
Hoy queríamos hacer un análisis sobre estas dos cuestiones. Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, como siempre, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros siempre por llamar. Saludos.